En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos nuestros con Álvaro López Asensio, que es profesor, historiador e impulsor del estudio de la historia judía en la comunidad autónoma de Aragón. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, muy buenas a todos los radio oyentes. Shalom.
Shalom. Pues nosotros te hemos entrevistado hace un tiempo, habíamos hablado de esta propuesta que habías presentado, creo que junto con otra persona, al consejero o consejera de educación de la comunidad autónoma para incluir dentro del currículo escolar el tema de la presencia o la historia de la presencia judía en España en general y en la zona en particular. Explícanos en qué momento estamos de esa propuesta. Creo que ya se ha hecho realidad, ¿no?
Efectivamente. Yo vengo reivindicando desde hace años la carencia que había en los libros de texto de historia de España, un capítulo especial que tratase sobre la historia de los judíos en Sefarad y en los diferentes reinos de la península ibérica en la Edad Media. Esta reivindicación tomó cuerpo y forma y el año pasado, el 5 de diciembre, tuvimos una reunión con el consejero de Educación, Felipe Fazi, de aquí de la Comunidad Autónoma de Aragón, el cual nos dijo que el presidente de Aragón, Javier Lambán, como historiador que es de profesión, veía que estas reivindicaciones que salían en los medios de comunicación pues eran legítimas, que él sabía, como buen historiador que es, que efectivamente esa carencia había que suplirla, sobre todo en la competencia que corresponde a la comunidad autónoma. Nos reunimos el 5 de diciembre y nos encargó unas unidades didácticas para que ya en este curso se impartieran en todos los institutos de secundaria y bachillerato. A lo largo de este año y con la pandemia, mi compañero Javier González en Ruiz y yo hemos elaborado dos unidades didácticas, una para segundo de la ESO y otra para segundo de bachiller. En estos dos cursos se estudia historia de España específicamente. Y entonces estas unidades didácticas tienen un articulado muy sencillo, una parte histórica, y luego una segunda parte que trata sobre actividades de esa unidad didáctica o tema sobre la historia de los judíos en Sefarad. Luego también extra, porque no nos lo pidieron, pero nosotros hemos creído conveniente hacerlo, hemos elaborado un manual para el profesor, porque los profesores generalmente en la universidad no tratan específicamente el pasado judío de Sefarad, sino que, leen algún artículo que los profesores recomiendan, pero no hay como un método o una lección o un libro específico que trate y que se examine de eso, ¿no? Entonces hemos querido elaborar este manual para que el profesor, a la hora de dar estas unidades didácticas, pueda ampliar conocimientos y lo pueda hacer muchísimo mejor, ¿no? Y eso es lo que entregamos hace escasamente unos días al consejero y firmamos con él un protocolo para poder difundirlo, porque nosotros lógicamente tenemos los derechos de autor y con esto autorizamos al Gobierno de Aragón que ya a lo largo del mes de enero va a dar una instrucción a todos los institutos de Aragón para que ya a lo largo de estos meses que quedan de curso los departamentos de historia de todos los institutos puedan impartir estas unidades didácticas. Y al año que viene, se modifica en Aragón el currículo, ya lo introducen y los libros de texto incorporarán en su temario estas unidades didácticas. Es histórico lo que hemos firmado, lo que se ha acordado y la puesta en marcha ya de estas unidades didácticas elaboradas con mucho rigor histórico y con unas actividades bien planteadas, creemos que es algo ya histórico, ¿no? A mi modo de entender, es la primera comunidad autónoma que ya incorpora en las aulas, en este curso, es la primera que incorpora pues la historia del pueblo judío en Sefarad en la Edad Media.
Bueno, por curiosidad, ¿de dónde arrancáis para hablar de la presencia judía en España?
Nosotros arrancamos de la primera referencia que hay en la Biblia, que es del profeta Abdías. Es el 2078 años de presencia judía en España, desde que Nabucodonosor conquista Palestina, concretamente Jerusalén, y en el año 538, pues lógicamente el pueblo de Israel va a Babilonia, pero no todo el pueblo, sino que gran parte de los habitantes de Jerusalén se van, es una diáspora también por el Mediterráneo, hay un grupo, y nos dice el profeta Abdías que un grupo específico viene a Sefarad. Es la primera vez que se nombra Sefarad, que, bueno, pues es tierra lejísima. En aquel entonces era el otro lado del mundo, es decir, el otro lado del Mediterráneo. Y a partir de esa primera presencia, pues nosotros vamos ya recomponiendo un poquito pues, la presencia ya en el mundo romano, prerromano, romano, en el mundo musulmán, cuál es la condición social de los judíos en cada una de estas civilizaciones que han pasado por la península ibérica, y luego ya más específicamente en los reinos peninsulares, tanto en los reinos y territorios de la Corona de Aragón como también de la Corona de Castilla, porque estas unidades didácticas valen para los dos, para todos los reinos, inclusive el reino de Navarra, ¿no?, que eran las tres grandes coronas que había en la Edad Media.
Bueno, tú te dedicas desde hace mucho tiempo a investigar estos temas y no paras de publicar libros y artículos en la prensa, cosa que seguramente también tiene su efecto en el público, por ejemplo, que te lee a través de las publicaciones en la comunidad autónoma, por ejemplo, en los periódicos de allí, ¿no? O sea, empieza a haber una cierta concienciación de ese pasado histórico, aparte de este círculo más académico, digo, en la calle, la gente empieza a ser un poquito más consciente de que también parte de su identidad tiene que ver con el mundo judío.
Sí, sí, sí. Yo que me muevo en el mundo académico, pues nadie discute que efectivamente que la presencia judía ha existido y que se tiene que conocer. Porque los alumnos, hay una carencia de esa parte de la historia que es fundamental que conozcan. Y sobre todo porque a nivel turístico, mucha gente visita ciudades y entran a las guías turísticas y a los centros turísticos de información turística y les dicen, mirad, y podéis visitar pues estos emplazamientos, este patrimonio, y aquí tenéis la judería. Y dicen, pero ¿cómo la judería? Y es que vivieron. Y claro, la gente, sobre todo a nivel académico, ven que es necesario que los alumnos empiecen a tener ese conocimiento. Pues porque como hoy en día se visita tantas ciudades, no solo en España, sino fuera de España, pues se ve necesario que hay juderías ya desaparecidas en la península ibérica, pero visitas cualquier ciudad de Europa y existen, ¿no? Y entonces conocer esta cultura, conocer quiénes fueron, saber que había barrios específicos donde vivía esta gente, cómo vivían, qué costumbres tenían, sobre todo pues, lo esencial, ¿no? Pues a mí me parece muy interesante, a la comunidad educativa también le parece muy interesante, y yo creo que al público en general. Yo con mis artículos lo que intento es aproximar la cultura judía al público, ¿no? Todas las semanas colaboro con varios medios de comunicación y escribo pues, de temas bíblicos del Antiguo Testamento, de la Tanaj, de la Torá e inclusive también de costumbres, ¿no? Y también elementos pues, un poco como han derivado en el tema cristiano, que es, a fin y al cabo, pues muchas de las costumbres y tradiciones de la liturgia cristiana provienen del judaísmo, ¿no? Y a veces pues hay que hacer ese nexo de unión porque el público que lee, no, pues claro, es la mayoría, gran parte es cristiano. Y entonces lo que hay que sintetizar es que sí, que el cristianismo está ahí, pero que también, lógicamente, proviene de una religión y de una cultura y de unas costumbres que, pues, ancestrales y anteriores, ¿no? Y es ese nexo de unión del judeocristianismo que es muy importante, pues, que la gente empiece a conocer a través del cristianismo qué es el judaísmo.
Bueno, el tema del judaísmo a veces despierta pasiones a favor, a veces en contra, pero justamente con el tema de la historia judía de España, está dotado de una capacidad de ser un tema transversal a la política, que no es poco en nuestros días. Lo vemos porque nos estamos hablando en tu comunidad autónoma que gobierna el PSOE, cómo acogieron también esta medida. Y hace poco hemos hablado con representantes políticos del Partido Popular en Andalucía, donde gobiernan, que también están impulsando lo mismo. También lo mismo sucede en Madrid, en otros lugares, incluso en Cataluña, que no pertenece a ninguno de estos dos focos políticos. También se está potenciando el reconocimiento de esta parte de la identidad de los habitantes locales, ¿no? Que son herederos también ellos, no solamente los judíos que se fueron son herederos de esa cultura, sino también los españoles que se quedaron habitando en la península ibérica, reflejan en sus costumbres, en su gastronomía, en tantas huellas que tú justamente mencionas muchas veces en tus escritos, ¿no?
Claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Es que tenemos una documentación riquísima. En Castilla, no tanto, porque no conservaron los archivos de protocolos notariales, y sí que hay, pues bueno, legajos y documentación medieval a nivel, pues, de cámara, ¿no? Del rey. Pero es que en Aragón conservamos gran documentación de archivos parroquiales de la Iglesia. Pero en el archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, por ejemplo, tenemos todas las entradas y salidas de la corte, ¿no? Y de la corte real, de los mandatos y muchos de ellos relacionados con los judíos. Pero es que los archivos de protocolos notariales que en Castilla, por ejemplo, en la Corona de Castilla, no se conservan prácticamente casi ninguno, aquí en todas las ciudades o cabeceras de comarca sí que existe, pues, del siglo XIV y XV, y hay tal cantidad de información sobre la vida cotidiana de los judíos que es impresionante la cantidad de contratos de compraventa, de negocios que ellos hacían, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a recomponer el pasado y la historia y cómo vivían. Pero en Aragón, por ejemplo, también tenemos algo que es espectacular, que son los procesos de inquisición a judaizantes. La Inquisición no podía actuar contra los judíos porque eran de otra religión. La Inquisición tenía competencia con los cristianos y los conversos eran bautizados y eran cristianos nuevos. Por lo tanto, si no eran observantes de la fe cristiana, podían atacarles. Y eso es lo que hicieron. Y entonces, en esos procesos, tenemos una información riquísima de su doble vida, ¿no? De cómo ellos eran cristianos porque se habían bautizado muchas veces a la fuerza o por interés económico, y cómo, a nivel particular, pues en sus casas siguen cocinando, siguen guardando el sábado, siguen teniendo sus costumbres y sus fiestas, y como vemos que sus sirvientes van pasando como testigos ante la Inquisición y van contando y relatando, pues, esa doble vida, ¿no? Esta riqueza documental, pues, hace que, pues, gente, pues, como yo, humildemente, la analicemos y digamos: jolín, pero es que tenemos miles y miles y miles de referencias que hay que recuperar y hay que sacar. Y sobre todo hay que darla a conocer, ¿no? Y esa es un poco la labor que llevo haciendo a años, ¿no? Que me parece que es muy interesante, que un pueblo que estuvo aquí, que tenemos miles de referencias de tipo económico, de tipo cultural, de tipo social, de incluso de tipo de costumbres religiosas, pues hay que activarla, hay que recopilar todo eso y hay que darlo a conocer, ¿no? Porque forma parte de nuestra historia y es parte de nuestra identidad presente, porque al fin y al cabo nos dejaron un legado y ese legado, pues la gente lo tiene que saber y decir, somos ahora lo que somos por muchas civilizaciones que han pasado y entre ellas, muy importante, la judía, que nos han dejado un legado cultural importantísimo. Y esto, pues hasta ahora no se reconocía ni se le daba el valor y la importancia que realmente tiene, ¿no? Sobre todo, pues eso, en la Edad Media, que supieron transmitir todos esos conocimientos del Al-Ándalus en medicina, en astronomía, en poesía, en los clásicos latinos, supieron traducirlo al latín y transmitir esos conocimientos a la sociedad cristiana. Y las universidades cristianas del medievo recogieron esa transmisión, esa correa de transmisión de los judíos. Les debemos muchísimo. Europa y en concreto los reinos cristianos que nacieron durante el siglo XII y sobre todo ya en el XIII, le deben muchísimo el ambiente cultural a esa transmisión de los judíos, ¿no? Que supieron, pues eso, dar a conocer esos conocimientos que durante el Al-Ándalus supieron descubrir y supieron, no sé, valorar, ¿no? Y ese legado tenemos que transmitirlo.
Pues estamos encantados con que tu iniciativa haya llegado a este punto. Y nada, ahora esto comienza a andar y esto es sembrar para que en un futuro no muy lejano, porque estos chicos dentro de pocos años irán a la universidad y tendrán en su bagaje de conocimientos también la conciencia de este pasado. Muchas gracias, Álvaro López Asensio, por habernos atendido.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos.